En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos al tiempo que Radio Sefarad dedica a la información. Como les comentábamos ayer, la estatua de Samuel Levy en Toledo fue quemada y pintada con esvásticas en un acto vandálico de tipo antisemita a manos de desconocidos. Seguimos informándoles sobre este lamentable suceso.
No se conocen nuevos datos sobre la identidad de los autores del ataque que sufrió la estatua de Samuel Levy próxima a la entrada del Museo Sefardí de Toledo. Fuentes de la policía local toledana han confirmado a Radio Sefarad que será difícil identificar a los autores, pues no hay testigos presenciales y las condiciones de luz no hacen pensar que se les pueda reconocer en las cintas de vídeo que el Museo Sefardí de Toledo ha entregado a la policía. La Policía Nacional continúa investigando este acto vandálico de carácter antisemita. Medios de comunicación nacionales como la Agencia EFE, La Razón y Libertad Digital ya se hacen eco hoy de este incidente.
Que los medios de comunicación no se muestren indiferentes ante estos ataques es muy positivo si lo que se quiere es llamar la atención de la sociedad, los políticos y los jueces sobre estos hechos que nos recuerdan que el antisemitismo no es cosa de otros países, que en España también existe. Dentro de nuestra programación les ofrecemos una crónica con el portavoz de la Policía Local de Toledo, José Luis Martín, quien nos da más datos sobre el ataque a la estatua de Samuel Levy. Continuamos, y lo hacemos en Rusia. La prensa de ese país afirma que la tragedia aérea fue un 11 de septiembre que el Kremlin se niega a reconocer. Por su parte, las autoridades rusas afirman que un fallo en las cajas negras impedirá extraer datos del doble siniestro.
Vladimir Yakovlev, representante del presidente ruso Vladimir Putin, ha añadido más confusión al doble siniestro aéreo que sufrió el país. Este responsable ha señalado que las cajas negras dejaron de funcionar antes de la catástrofe, por lo que no podrán desvelar las causas. El delegado del jefe de Estado ruso considera que la principal hipótesis sobre las causas de las dos catástrofes aéreas, en las que según los datos oficiales murieron 89 personas, sigue siendo la de actos terroristas. No obstante, esta no era la principal vía de investigación oficial, aunque no se descarta.
Esperemos que los intereses políticos, estando tan cercanas las elecciones chechenas, no impidan que se conozca la verdadera causa de este trágico suceso. Si se trata de un nuevo 11 de septiembre, un nuevo ataque terrorista, el pueblo ruso y la opinión pública mundial debe saberlo. Seguimos. Nos trasladamos a Israel. El primer ministro israelí, Ariel Sharon, tiene previsto apurar los preparativos de su plan de retirada de Gaza y pedir en octubre al Consejo de Ministros que apruebe la primera evacuación de colonias.
Fuentes gubernamentales han anunciado que la autorización de la evacuación no significará que las colonias afectadas desaparezcan inmediatamente. En octubre también se llevará al Consejo de Ministros la propuesta de ley que establecerá las compensaciones a los colonos de los 21 asentamientos de Gaza y 4 en Cisjordania, que entran en el plan de Sharon. Por otra parte, el consejero diplomático de Sharon, Dov Beisglass, se reunirá con la consejera de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Condoleezza Rice, en Washington, el próximo 9 de septiembre para discutir el nuevo trazado de la valla de seguridad.
Sharon sigue en su particular lucha por lograr llevar a cabo su plan. Ni el enfrentamiento con su partido, ni el coste económico o el que le supone en su popularidad política parecen hacerle desistir. Se trata de lograr la paz y la convivencia pacífica con los palestinos. Oriente Próximo sigue siendo nuestro objetivo informativo. La Autoridad Nacional Palestina ha condenado el atentado contra el segundo de los servicios secretos en Gaza, general Abu Rayyaf, del que les dábamos cuenta en días anteriores.
Tariq Abu Rayyaf es uno de los símbolos de la lucha palestina desde hace 40 años, y mi opinión es que aparte de nuestras condenas, las instituciones palestinas civiles y de seguridad deben trabajar para averiguar la verdad y quién está detrás de este intento de asesinato, ha declarado el presidente del Consejo de Seguridad Nacional Palestino, Jibril Rayyub. Asimismo, Rayyub llamó a poner fin al caos que frustra el proyecto nacional palestino. Rayyub pronunció estas declaraciones a la salida de la reunión en la Mukata, cuartel general de la Autoridad Nacional Palestina en Ramala, Cisjordania, con el presidente Yasser Arafat y el exministro de Seguridad Interior, Muhammad Dahlan.
Nunca es tarde para que la Autoridad Nacional Palestina ponga orden en sus territorios, si existe verdadera intención política de hacerlo, acabar con la violencia dentro de sus propias filas y con los liderazgos endémicos es una condición sine qua non para lograr cumplir los compromisos que traigan la paz a la zona. Les ofrecemos ahora en breves otras informaciones enmarcadas en el conflicto de Oriente Próximo.
El ejército divide la franja de Gaza en tres a causa de la caída de dos cohetes de mortero Qassam hoy en Sderot. 5 personas fueron atendidas por shock.
Atrapan a una terrorista suicida en Shem. El arresto se realizó durante la noche. La mujer pretendía realizar un ataque en los próximos días en una de las ciudades israelíes.
El ejército israelí ha desarrollado una nueva arma, la bomba fétida, con la intención de evitar las muertes de manifestantes al repeler las agresiones armadas de los terroristas que se esconden tras ellos. Los militares israelíes han diseñado bombas de ruido y bombas fétidas. La bomba contiene una versión sintética de los olores que las mofetas liberan cuando son atacadas. Al parecer, su efecto es muy disuasorio.
Esperemos que estas armas sean efectivas. Nos da en la nariz que la siguiente noticia les va a interesar y alegrar. El presidente de Uruguay, Jorge Batlle, también ha firmado contra el antisemitismo.
El presidente de Uruguay es el tercer mandatario latinoamericano que firma la petición contra el antisemitismo que será presentada ante Naciones Unidas. Batlle se une así al presidente argentino Néstor Kirchner y al brasileño Lula da Silva, que como saben ya han dado su apoyo a la petición promovida por el Consejo Judío Mundial. El 20 de septiembre se discutirá el tema del antisemitismo en el plenario de Naciones Unidas. Se espera que de este plenario salga una resolución condenando el antisemitismo.
Argentina, Brasil y ahora Uruguay. En Iberoamérica el antisemitismo no se vive como en Europa. Por ello es quizá más de agradecer que los presidentes de estos países se comprometan en la lucha contra una lacra que muestra su cara más feroz en Europa. Esperemos que Naciones Unidas sepa estar a la altura de los esfuerzos que se realizan en todo el mundo en la lucha contra las manifestaciones de judeofobia. Les seguimos hablando de antisemitismo, de una de sus muchas manifestaciones, esta vez en Internet. Estados Unidos devuelve a Francia el caso de las subastas nazis de Yahoo.
Tras la condena en Francia y 4 años de litigio, los jueces del Tribunal de San Francisco han rechazado la petición de Yahoo para que sea la ley americana la que se aplique en la batalla sobre la venta de accesorios nazis en Francia. En mayo de 2000, un tribunal francés admitió la demanda de los grupos y ordenó a Yahoo prohibir el acceso a este tipo de subasta y destruir todos los mensajes, imágenes y literatura relacionados con el nazismo. Yahoo también fue multado por incumplimiento. La ley francesa prohíbe la venta, la compra y la posesión de todo tipo de objetos nazis. La subsidiaria francesa de Yahoo, www.yahoo.fr, tiene ahora que retirar todo el material nazi de su sitio de acuerdo con la ley francesa. La página web de Yahoo en Estados Unidos continúa la subasta de artículos nazis como sellos y monedas y acoge foros de discusión de tema nazi y antisemita.
Dado el carácter mundial de Internet, sería deseable que las naciones democráticas llegaran a un acuerdo para unificar sus normas en la lucha contra el antisemitismo y la apología del genocidio nazi. De esta manera, se evitarían largos procesos en cuestiones que tendrían que llevar a soluciones prácticamente inmediatas. Les hemos informado de un episodio de la batalla que tiene lugar en Internet contra manifestaciones antisemitas. Un hombre, un sefardí, Diego Azubel, batallará contra sí mismo en un intento por cruzar la cordillera del Himalaya a pie.
El expedicionario argentino de origen sefardí, Diego Azubel, intentará cruzar a pie y en solitario la cordillera del Himalaya durante el invierno, llegar a la capital del Tíbet, Lhasa, y regresar a la India tras recorrer más de 3.000 kilómetros. Andar es la velocidad ideal para poder apreciar los lugares por los que transito y la gente que me cruza en el camino. La satisfacción de mirar atrás cada día y apreciar lo lejos que me han llevado mis pies es indescriptible, ha declarado Azubel. Diego Azubel, con esta expedición, intentará emular al maestro indio Naim Singh, considerado uno de los más grandes exploradores de la historia. Singh trazó los primeros mapas del Tíbet.
Otra gesta, la de Gal Friedman. En Israel se ha recibido al primer oro olímpico como a un héroe nacional.
El presidente israelí Moshe Katsav y el ministro de Deportes hebreo Limor Livnat se unieron al fervor popular. «Estamos todos orgullosos de ti», dijo Katsav al nuevo campeón durante una conversación telefónica retransmitida en directo por la radio militar israelí. Friedman, medalla de bronce en Atlanta en 1996, ha comentado: «Todavía no me lo puedo creer», para agregar: «He sentido el apoyo de todo el Estado. Ha sido increíble». El windsurfista israelí, Gal Friedman, dedicará su medalla de oro a las víctimas del atentado terrorista de los Juegos de Múnich de 1972. «Siempre pensamos en ellos, y yo estoy seguro de que están viéndonos. Mi corazón está con ellos y con sus familias. Cuando volvamos, iré al memorial para mostrar el oro», aseguró Friedman.
Terminamos con esta buena noticia, este oro israelí en la clase Mistral de Vela. Que soplen vientos favorables para todos ustedes y gracias por elegirnos para informarse.